participar de este cabildo abierto, bueno, me imagino que estar juntos es una manera también de despojarse, de respaldarse y de plantear objetivos comunes.
Sí, exactamente. Además nos acompañan pedagogos de gran prestigio, Raúl Franklin, nos acompaña Pablo Himen, Adriana Puigros, nos acompañan más de 50 pedagogos y científicos que están acá, así que un orgullo, además de maestros y maestras de todo el país que vinieron acá transitando largas distancias para dar este puntapié inicial del Frente Educativo Nacional y del Cabildo por la Educación.
Muchas gracias, Sonia.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Diego.
Agradecemos a Sonia Leso, titular de CEPERA. Hablamos en un ratito con referentes también de distintas provincias, ¿no? La situación es, bueno, lo que tiene que ver con los salarios es disímil, porque algunos por ahí dicen cobran un poco más, pero también los gastos, por ejemplo, en Neuquén, también los gastos son un poquito más importantes, pero la situación es difícil a nivel pedagógico en todo el país y también desde la desatención por parte de los fondos nacionales, ¿no?, que han dejado de existir a todas las provincias, y las provincias lamentablemente están sobrecargadas con este tema educativo, ¿no?
Muchas gracias, Diego.
Hasta luego.
12:01, vamos a escuchar noticias y seguimos en todo este ruido.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12:01 en La Plata, cielo algo nublado, 12 grados. La temperatura 65, el porcentaje de la humedad. Concejales de la quinta sección se reunirán para analizar acciones a seguir si se elimina el régimen de zona fría. Lo indicó por Radio Provincia el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera. El encuentro será la semana que viene en su municipio.
Nosotros el martes que viene, martes 26, vamos a hacer una reunión acá en Gesell de concejales de la quinta sección electoral, justamente para tratar las acciones a seguir con esta media sanción de esta ley, ¿no? Así que de ahí seguramente van a salir algunas propuestas del Consejo Deliberante y algunas acciones que vamos a hacer en conjunto en todas las distintas sesiones electorales.
El ministro de Economía elogió el nivel de producción de los 6 principales cultivos a nivel nacional. Según Luis Caputo, alcanzó las 163,2 millones de toneladas durante la campaña 2025-2026. La cifra, basada en datos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, representa un máximo histórico y una suba del 21,25% respecto del ciclo anterior. El anuncio tiene lugar poco después del anticipo del presidente Milei sobre un plan de baja de las retenciones al agro. La interna en el seno de las filas libertarias genera grietas y renuncias. Recordemos que Federico Angelini, hasta ahora subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad, dimitió en las últimas horas en la dependencia que conduce Alejandra Monteoliva. El ahora exfuncionario es un reconocido dirigente que responde a Patricia Bullrich, quien lo llevó consigo cuando la actual senadora libertaria asumió al frente de la cartera.
Deportes.
Unión e Independiente estarán jugando este viernes desde las 20 horas por los 16avos de final de la Copa Argentina. En Rosario, el Rojo y el Tatengue concluyen su primera mitad de año con la esperanza de seguir avanzando y dejar atrás la frustración del campeonato. La probable formación del conjunto Avellaneda con Rodrigo Rey, Santiago Arias, Juan Fedorco, Sebastián Valdés, Facundo Zavala, Mateo Pérez Cursi, Iván Marcone, Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Zabaldo y Gabriel Ábalos, los de Gustavo Quinteros. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 12:03. En todo el país, el tiempo en general, Guido, con cielo cubierto, 11 grados, la temperatura 70, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Todo este ruido. Hacemos oír.
minutos pasan de las 12 del mediodía. Seguimos en Todo Este Ruido hasta la 1 de la tarde. No se vayan.
En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños bien marcados por las puertas que golpeabas.
Marco Rubio advierte a los aliados de la OTAN que Trump está muy decepcionado por su falta de apoyo en Oriente Próximo.
No hubo tempestad que pare la tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra, de tu llanto que nos llama.
Que nos queda mucho todo este ruido. En un ratito degustamos vermú.
Existiendo.
En la mañana de Radio Provincia. Todo este ruido.
¿Qué sentimientos, sensaciones les generan los temas odontológicos y las dentistas? A ver si tienen mi mismo... Yo, a mí ya me genera así como...
Te pone mal.
Me agarra como un agujerito acá, en unas mariposas en la panza, pero malas, no buenas. Les voy a hablar de ese tema.
A mí me pasa que yo iba al dentista cuando era chica como inglés, martes y jueves.
O sea,
iba todo el tiempo con los bonos de idioma.
¿Y eso significa que te acostumbraste?
Los bonos de idioma. Era como toda una religiosidad popular. Y
eso quiere decir que te acostumbraste.
Lo tuve que incorporar, claro, la vida.
Es como una cosa tortuosa.
Sí, sí.
Yo siempre digo que una de las razones, miren lo básica que soy, una de las razones por la que me gusta ser parte de este tiempo, de esta contemporaneidad, y no haber nacido un siglo antes, porque de repente, no sé, un Winueces, yo te hubiera vivido una década del 60 en en París, ponele, un 68 del mayo francés,
claro.
¿Qué momento histórico
quiero vivir?
Yo digo, cualquier momento histórico que sea posterior al invento de la anestesia, chicos. O sea, cualquier momento histórico que sea después de que se inventó eso que te evita. ¡Ay, no hagan eso! Te lo pido por favor.
¡Ay, no, el torno está
de cosas de locos! No, admiro, quiero mandar acá mi admiración total y mi incomprensión total a quienes han decidido seguir este camino, que es parte fundamental de la salud pública y que lo hacen con tanto amor y tanto estómago, porque muchas veces andar tocando la boca de los demás no es lo mejor. Y mucha gente que conozco, muy copada y muy buena, que se dedica a la odontología, les mandamos un abrazo. Y lo que les quiero contar, porque me da mucha impresión hasta leer esta nota, es algo que ha publicado en estos días el New York Times, que es que encontraron, en estos hallazgos que hace la arqueología, encontraron una muela de un Neandertal, o sea, estamos hablando de hace 59.000 años.
Sí,
59.000 años.
Imaginarlo.
Encontraron una muela que tiene hecho, no sé si es un tratamiento de conducto, pero me da impresión pensarlo. Claro. Una reparación, chicos, de este nivel, esto me lleva. Homínidos prehistóricos aparentemente eran muy hábiles en lo que consideraríamos la medicina invasiva y practicaban endodoncias.
Wow.
Los neandertales. Me quedé flashada.
Sin
porque
antibióticos,
yo...
además.
¿Endodoncia para qué? ¿Endodoncia es la limpieza?
Que próximamente... Cuando trabajan adentro.
Ah.
ortodoncia es lo de es cuando te ponen aparatos y todo este tipo, y endodoncia es adentro. No, por favor. Pero bueno, hace encontraron en una cueva del sur de Siberia, exactamente, en Tajirskaya, bueno, una muela Neandertal de 59.000 años con un curioso y profundo agujero. Un estudio publicado este mes en la revista, bueno, Plos One, que es una revista importante dedicada a estos temas, propuso que el dueño de la muela había sufrido un fuerte dolor de muelas, lo que llevó al paciente, a un valiente compañero, a intentar una intervención. Los investigadores de la Academia Rusa de la Ciencia llegaron a la conclusión de que el hueco del diente había sido excavado por un taladro, no lo puedo leer, de piedra. No, bueno.
Yo te voy a decir una cosa.
Y que no había sido una caries o un desgaste natural, que efectivamente había habido un taladro que le habían metido en el diente en ese momento. Yo creo que que si no existía el propofol o el fentanilo, yo creo que ellos algún tipo de método de desmayarte tenían.
Sí, sí, bueno, un opiáceo seguramente, alguna cosa de la naturaleza.
Vayan por ahí, denme tranquilidad y descubran ahora qué era lo que le daban a ese muchacho para que no le doliera.
Vos ahora vas a la India, agarrás una calle más o menos céntrica.
Romina.
Hay una túnica en el piso, una serie de herramientas puestas una al lado de la otra, te sentás en la vereda y abrí la boquita, mi amor.
No, chicos, no, me saco los auriculares, basta. Bueno, les quería contar esta buena nueva.
En estos mismos momentos, yo creo que la pasaba igual que en Neandertal.
Esta buena nueva, sí, porque últimamente como hay algunas cosas que me parece que en la humanidad parece que volviera a esa época, a los Neandertales, ¿viste? Entonces me trajo como algo de eso, encontré esta noticia sumamente curiosa que, por supuesto, me interesan todas las cosas que se van, los hallazgos que se van haciendo respecto de la prehistoria, ¿no?
Y la idea esta del salvaje, ¿no? ¿Qué distante debía ser todo a la idea que tenemos nosotros de lo que es la evolución y el conocimiento, ¿no? Tan asociado a lo técnico y el laboratorio, que quizás había un montón de saberes que ni nos imaginamos que nunca conoceremos, salvo por estas investigaciones, ¿no? Tan interesantes que nos traen un poco
Totalmente.
La foto de lo que pasaba.
Te digo lo del valiente, a ver, quiero abrazar a esa muela, que es lo que quedó de este señor. Dice, el diente muestra un desgaste prolongado tras la perforación. Esto significa que el paciente sobrevivió y siguió utilizando la muela durante largo tiempo.
Para comer dientes de león.
Efectivamente, yo lo que digo es, desde la edad de piedra están haciendo esto en nuestras muelas. Todavía no lograron hacer la inteligencia artificial que traiga algo que sea como, te tiro un láser mientras vas caminando, no me doy cuenta y se te arreglan los dientes. Es uno de mis sueños. Lo que digo es, yo siempre le pregunto al dentista, voy, me siento, soy la peor paciente, y le digo dos cosas. Una, ¿me podés dormir del todo y me haces todo en 4 días y yo, o me quedo un mes si querés, no hay problema? Lo mismo le decía a los médicos cuando quería dejar de fumar, y le decía, ¿qué pasa si me dormís un mes? Entonces no fumo y después me decía, ¿vos estás loca? No, es una pregunta realmente, cuando vos no puedes parar. Claro. Y la otra era, si vos me dormís completamente, me decía, ¿vos sabés lo que es la anestesia general? O sea, no, hay que tratar de hacerlo a lo mínimo indispensable, no es porque sufras un dolor. Digo, pero no inventaron, todavía se hacen trasplantes a corazón abierto, te sacan un pedazo, te ponen el otro, médula espinal, te hacen todas esas cosas y todavía no.
¿Vos
tenemos...
querés decir que a los dentistas les gusta hacerlo sufrir?
No, lo que digo es que no le están dedicando lo suficiente a esta investigación, señores, bueno, con la cantidad de plata que gastamos en esto.
Ahí está tu reclamo.
Se los pido, por favor. Por favor.
Transformando, no, nunca muriendo, siempre mutar, el escuchar a Godard, al agujero legal, perderse a quien ves. Y en el camino veo que hay reflexiones de boca y que incursionan en el arte del descarte. Pizza con pala, risa de la... cómo cuesta hacerlos reír. Lucha popular, asamblea popular, son dos tiros. Paisana, lentamente vas y enharinarte más es lo que vos me dejas. Bombón, ¿cuál es tu norte? Pizza con pala, renta de plata y su cabeza de novia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas. Y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas,
acuérdate de cerrar la canilla.
Aguas bonaerenses. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Climatizate en Casa Silvia con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia
1270.
En la provincia las obras no paran. Ya está habilitada la ruta 85 en Guamini, entre la ruta 33 y la 60. Un corredor estratégico que potenciará el desarrollo agrícola-ganadero de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense.
En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este fin de semana, precios revolucionarios. De viernes a lunes, aprovecha. Arroz parboil, gallo oro, estuche por un kilogramo, 2.389 pesos. Galletitas Pepa Trío por 500 gramos, 1.899 pesos. Limpiador líquido Poet por 900 mililitros, 1.249 pesos. Vigencia del 22 al 25 de mayo y hasta el 3 de octubre. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Una. Que juega para la tribuna.
En todo este ruido.
Hace el empujón.
Mucho a Yelén Pujol que hables de logros de River.
Ah, bueno. Mira, se viene uno.
Por eso.
Ayer el equipo femenino ganó el Superclásico. Y la verdad que, primero, salió en casi ningún lado. Desde muy poquitos medios lo cubrieron el partido. Fíjate igual, ¿no? Un Superclásico femenino que se juega en un día de semana, en un horario complicado para que se llene una cancha, sí, ¿no? Como que tampoco están dadas las condiciones. De hecho, hubo bombos y redoblantes que se habilitaron casi sobre la hora.
¿Dónde se jugó?
En Casa Amarilla, que es como la cancha auxiliar de Boca, donde juega habitualmente el equipo femenino de Boca. En general está llena. Boca en el femenino suele llevar mucha gente. No está en una buena campaña y ayer la derrota un poco puso sobre la mesa eso también, ¿no? Que Boca solía ser como muy protagonista de todos los torneos que disputó.
¿Cómo vas a ver al femenino de Boca?
Pero a la Bombonera fuimos.
A la Bombonera, sí.
Bueno, River en este caso ganó 1-0 por un partido postergado del torneo Apertura. Mercedes Diz fue la autora del único gol del partido ahí en no tuvo suerte en el arco. Laurina Oliveros, la arquera de Boca. Y fue el primer triunfo del profesionalismo para River contra Boca. Se cuenta desde 2019, ¿no? Desde el año en el que las jugadoras empezaron a tener contratos en Argentina. Pero además River le ganó como visitante a Boca después de 29 años. Para marcar un poco el contraste, la última vez que le había ganado en cancha con Boca siendo local había sido el 19 de octubre del año 97. Es más, muchas de las jugadoras ni siquiera habían nacido.
Claro.
En ese entonces, la autora del gol, Diz, no había nacido en el año 97. Los dos equipos llevan este partido con algunas bajas. En Boca no estaban Brisa Priori, por ejemplo, Joaquina Rodríguez, que son dos muy buenas jugadoras. En River no estaba Julieta Romero, pero bueno, así todo se dio este festejo. Las jugadoras, cuando terminó el partido, River suele tener planteles jóvenes, tiene como muy buen trabajo en las inferiores, se destaca, pero este año está peleando el torneo local. Para que te des una idea, no sale campeón River del torneo local desde la temporada 2016-2017. Y ahí había cortado una racha ya de 6 años sin salir campeón. Es decir, que está como volviendo a los primeros planos después de bastante tiempo de trabajo, de cambio de entrenadores y demás. Y la figura del partido fue la arquera, Lara Esponda, que se formó en las inferiores de River, que ya tuvo minutos en la selección argentina y que tapó 3 mano a mano en el segundo tiempo, y esto decía después del partido.
Estamos demostrando que estamos para cosas grandes, que estamos para ser campeonas, que por algo venimos teniendo el invicto. Partido a partido creo que venimos demostrando que estamos a la altura y que podemos, así que seguir por donde estamos, seguir trabajando siempre con la humildad necesaria para poder asumir los errores que tuvimos hoy también y poder seguir trabajándolos, y también para poder festejar las alegrías que tenemos. Pero creo que hasta el campeonato no paramos. Cualquier club que toque, creo que todo el fútbol femenino se pone contenta cuando ve el apoyo que que de a poco se va dando. Hoy la verdad que para mí esto fue hermoso, más allá de que por ahí no era nuestra gente o no estábamos en nuestra cancha, creo que ver que tanta gente viene a apoyar al fútbol femenino es un orgullo muy grande y es algo que está creciendo todos los días. Y la verdad que por ahí si miramos para atrás, hoy te das vuelta y te sentís muy orgullosa de todo el camino que transitamos para esto.
Bueno, la peleó mucho River para poder ganarle a Boca. La responde hasta hace muchos años, aunque es muy joven, ya hace bastantes años que es la arquera de River. Hacía 7 años que no le ganaba a Boca, como cualquiera sea la condición. Bueno, esta vez además fue de visitante. La confianza que se tiene, ¿no? Porque dice, estamos para el campeonato. Hay algo, bueno, esto, que me parece que es que se trabaja también.
La confianza.
Sí, hay, claro. El tema mental, claro. ¿No? Creo que River, como por ahí, había algo ahí que costaba. Y ahora, bueno, el plantel de River, de hecho, tiene un invicto, estiró el invicto en esta sexta fecha, que había sido postergada porque se jugó el Sudamericano Sub-17, en el que Argentina alcanzó la final y de hecho consiguió la clasificación al Mundial de Marruecos de esa categoría. Para que te des una idea, Diz, la autora del gol de River, estuvo en ese Sudamericano Sub-17. Es muy, muy, muy joven. Ahora River quedó en el torneo femenino con 19 puntos sobre 21 posibles hasta acá, ganó casi todo. Y bueno, Boca está muy lejos, tiene 7 puntos, está 1.º en el torneo. Hay muchas críticas en el mundo Boca porque, bueno, claro, después de tanto tiempo de ganar y de estar arriba, cuesta este momento. Bueno, y como les decía, bueno, Boca ahora para ellas fue la 4ª derrota en lo que va del torneo, la 3ª consecutiva como local, todos golpes novedosos para un plantel que viene muy acostumbrado a ganar. Al torneo le faltan muy, muy poquitas fechas para quienes quieran, bueno, ahí seguir un poco la realidad del fútbol femenino. River tiene todo para quedarse con el torneo. Ahora esta semana se vuelve a disputarse la fecha 8 con distintos partidos. En total van a ser bueno, se define muy prontito. Son 16 equipos en total que están jugando este torneo de apertura, entonces, que tiene a River puntero con 19 y a San Lorenzo y Racing que lo siguen con 16.
Excelente, Aye, muchas gracias. Vamos a ver qué pasa el domingo con River, la selección masculina, como antes nos contabas, en Córdoba. Hay muchas expectativas, tenemos los de River, veremos qué pasa. Y aprovecho y te cuento en estos minutitos que nos quedan hasta las noticias que hubo respuesta de Nicolás Pino, el titular de la Sociedad Rural Argentina, a los anuncios, ¿no?, de Milei anoche respecto de la baja de las retenciones para trigo y cebada desde junio. Dijo, no lo esperábamos, genera más producción para todo el país. Un guiño, ¿no?, una respuesta para este anuncio muy tranquilo, que no implica una gran reducción de costos y de ganancias para los productores, pero bueno, va en el camino prometido del gobierno nacional de acercarse al campo y de darle buenas noticias respecto de las retenciones, pero de todas maneras el dirigente dijo, apuntamos a que las retenciones sean cero. Puede leerse esto en modo de reclamo o no. Así que bueno, así sigue, ¿no?, la situación, la cierta tensión y cierta ilusión, y bueno, ahí en un marco de, sabemos, acuerdos ideológicos, sobre todo entre la sociedad rural y el gobierno nacional. Son las 12:29, está haciendo ahora ya 12 grados, se elevó un poquito
frío
la temperatura, igual estábamos en 9 cuando arrancamos el programa.
Sí, nos queda, todavía nos falta, va a estar más baja, ¿no?
Va a estar más baja, pero el domingo parece que ya ahí sí va a ser un lindo domingo para estar al aire libre, fresco, obviamente, abrigarse y demás.
Pero soleado,
así que vamos a poder lavar ropa, vamos a poder empezar.
Bien. Ir a cumpleaños, me queda bien, Romy, y que el domingo esté soleado.
Y el lunes es feriado, así que también se puede planificar un plancito para el lunes, pero bueno, sí, ya está, estamos a pleno en otoño, no nos queda otra que abrigarnos, usar bufanda y vacunarnos, que es eso lo que nos importa también en la provincia de Buenos Aires, vacunarnos para la gripe, todos los que están dentro de la población de riesgo. Son las 12:30, ya está con nosotros aquí en el estudio Lucía Alba Ferrar, autora de El Camino de la Santidad, la novela que ganó la última edición del premio Futurock de novela. Así que después de la tanda, de las noticias, hablamos con ella.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 12:30 minutos, el cielo en La Plata está parcialmente nublado, 11 grados la temperatura, 71 el porcentaje de humedad. Gremios docentes hacen un cabildo abierto por la educación en la ciudad de Buenos Aires.
Se trata del conjunto de sindicatos que agrupan a los docentes universitarios, secundarios, primarios, del inicial y también científicos que debaten en torno al estado actual de la educación en todo el país. En el marco de la Semana de Mayo se plantean una unidad para combatir la situación actual que tiene mucho que ver con el desfinanciamiento nacional del gobierno de Javier Milei. Así lo sostenía Marcelo Gagliardo, titular de CETERA en Neuquén.
Una suerte de cabildo abierto en el que estamos poniendo la problemática de la educación en el eje de la discusión. Porque entendemos que hay un debate que se debe a la Argentina vinculado a cómo ha impactado el ajuste brutal que hace el gobierno nacional sobre los presupuestos educativos. Obviamente el más visible de todos es el de la universidad, porque bueno, hay leyes que se están incumpliendo y demás.
Desde Plaza de Mayo, Diego Urdías, Informa Provincia.
En tanto, seguirán los paros en las universidades. Los gremios no docentes agrupados en FATUN realizarán 4 semanas de protesta y 3 días de paro, el 29 de mayo, 3 y 4 de junio. Los docentes, por su parte, irán al paro el día 26 y hasta el día 30 de mayo. Reclaman la apertura de paritarias, mejoras salariales urgentes y el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, entre otros temas. Están activos en La Plata los paradores para personas en situación de calle.
Desde la Secretaría de Desarrollo Social Local, el titular, Nicolás Carballo, destacó que acompañan con diferentes dispositivos a las personas que no tienen hogar en la región capital.
Hay dos paradores, uno que está en la calle 14 entre 54 y 55 y otro en la calle 7 entre 35 y 36, que son para varones y para mujeres. Hoy tenemos alrededor de 120 personas entre los dos paradores. Hay un grupo de personas en la calle que no se avienen, que no quieren entrar en los dispositivos. En ese caso el municipio los asiste en los lugares en los que está, pero ahí hay un criterio también que es importante y que lo instaló con mucha claridad el intendente Arac, que es el respeto también por el espacio público. Entonces nosotros también tenemos una estrategia vinculada a la política de seguridad.
Desde La Plata, Marcio Ojea, Informa Provincia.
Y este es el estado del tiempo en la zona de Villa Ventana, en la provincia de Buenos Aires. Cielo despejado, temperatura 9 grados, humedad 65%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Ayelen Pujol.
Todo está ruido.
Una manifestación.
Minutos pasan de las 12 del mediodía, seguimos en todo este ruido y tengo en mis manos una novela, que es una primera novela de una autora que hasta publicar esta novela y ganar el premio Futurock de novela 2025, era autora pero no publicada, ¿no? Entonces ahora la vamos a presentar como autora porque además ella es neurocientífica, era docente hasta que publicó la novela. Ahora después nos va a contar también por qué pasó cuando publicó la novela puntualmente, pero lo cierto es que cuando apareció esta novela alguien me dijo, che, vos tenés que leer esa novela, y efectivamente la tenía que leer, la leí, me la devoré en 2 días. Realmente es una novela que cuenta la historia de una investigadora, profesora de una universidad del Opus Dei,
No tiene nombre esa universidad del Opus Dei, ¿no?
Universidad del Opus Dei.
Del noroeste le pusiste, exactamente, digo, pero no refiere a ninguna universidad real del Opus Dei, que las hay en la Argentina, pero era profesora de una universidad del Opus Dei real, que era la Universidad Austral. Y esta novela va contando cómo esta profesora va buscando la santidad, que es lo que el Opus Dei ofrece, ¿no?, a sus miembros, de alguna manera, santificarse en la tierra y en la vida ordinaria, ejerciendo sus profesiones y demás. Pero hace un camino muy desopilante en el que sucede todo y le van pasando un montón de cosas que ahora nos va a contar. Te damos la bienvenida, Lucía Alba Ferrara, neurocientífica y escritora. ¿Cómo estás? Gracias por
venir.
Hola,
¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Paula.
No, por favor. El libro acaba de publicarse, ¿no? A propósito de esto, de haber ganado el concurso, el premio Futurock de novela, fue presentado en la Feria del Libro, te presentaron Reinaldo Sietecase y te presentó Guillermo Martínez también, con quien trabajaste esta novela en sus talleres de escritura.
Sí, tal cual. Son dos grandes amigos y para mí fue un honor presentar el libro con estos dos gigantes de la literatura. Rey fue compañero mío en la maestría de escritura creativa y ahí nos...
Bueno, de la UNTREF, ¿no?
De la UNTREF.
Universidad Nacional del 3 de Febrero.
Y con Guille vine trabajando en el taller. Esta novela la pulí con él, así que fue muy especial.
¿Durante 9 años? O sea, ¿vos venís, sos de la UBA? ¿Egresada de la UBA? ¿O de qué universidad venís?
Soy egresada de la UBA, pero viví 11 años en el exterior, así que prácticamente claro. Me formé en Inglaterra y Estados Unidos.
Claro. Y volviste a Argentina y conseguiste trabajo como docente en la Universidad Austral.
Así es.
Hace 9 años, 10 años.
Sí.
¿En qué momento de entrar al universo de la Universidad Austral empezó a gestarse esta historia y este personaje de esa novela, que es esa docente, que un poco es tu alter ego, y empieza a descubrir, entiendo yo, cómo funciona una universidad del Opus Dei, que no sé cuánto sabías vos previamente de eso?
La verdad es que cuando entré sabía que era una universidad católica, no sabía demasiado, y bueno, siempre uno tiene las advertencias de las cosas que no debe ni decir ni hacer dentro de la universidad. A medida en que fui de alguna forma escalando posiciones y teniendo una posición jerárquica un poco más importante, uno se va enterando de muchas más cosas. Así que fue, bueno, todo un descubrimiento que me llevó a juntar un montón de anécdotas, algunas que me pasaron a mí, otras que le pasaron a colegas y que escuchaba los rumores por el pasillo, otras también inventadas, y se me fue gestando el personaje. Así que lo terminé de plasmar en esta novela, que lo que yo siempre digo es ficción. Igualmente sé que hay gente que se sintió muy interpelada, pero bueno, a veces, si la cara es fea, la culpa no es del espejo.
Me parece interesante en la novela cómo aparece cierta especie de complot entre los docentes que están dentro de la orden, o dentro de este mundo opus, o como le quieras llamar, y los que están por afuera, los que son como los infiltrados, ¿no? ¿Sentís que eso también fue un mundo que pudiste reproducir en la novela?
Creo que sí, al menos lo intenté. Hay gente que realmente se lo cree, se cree ese discurso y ese ideario. Hay mucha gente que está ahí porque le facilita networking, bueno, los beneficios que hay ahí, el dinero, y es estar ocupar un lugar de poder. Y sí, cada uno tiene su propia historia. Creo que traté de reflejar eso también, el universo que vive en una persona que por ahí no es de ese palo, y todas las características que tiene, ¿no? Las pequeñas frustraciones que tiene esta profesora Macedonia, el personaje principal, en donde los valores de ella ya dejaron de ser valores, se encuentra en un lugar lleno de hipocresía. Y realmente no tiene interlocutor ni por parte de sus colegas, que son bastante intelectualmente chatos, por decir de alguna forma, y además de con mucha hipocresía.
Y los alumnos también, ¿no? No hay un nivel de exigencia estándar, me
no,
parece.
No, por supuesto. Lamentablemente los alumnos no fueron bendecidos con la gracia del pensamiento abstracto en esta universidad. Sí. Entonces ella tampoco puede formar discípulos, y obviamente hay presiones del tipo económicas que hace. Ella sabe que los tiene que aprobar.
Claro.
Y bueno, también es meterse un poco con ese mundillo, que es el mundo de la gente que vive en... en, por ahí en los countries de Pilar, en una burbuja, y ella, bueno, entra a esa burbuja de basurero cultural, de alguna forma siendo un outsider, así que también se siente un poco perdida.
Desde en esos 9 años que pasaste, que fuiste construyendo el personaje, entiendo yo, mientras hacías la maestría, mientras laburabas, digo, ¿enseguida decidiste que ibas a escribir sobre eso? O sea, ¿hubo algo que te disparó y dijiste, esto es para una novela?
En realidad la novela surge a partir de un ejercicio de un primer taller literario que yo estaba haciendo, en donde es la primera escena. La profesora está examinando a una alumna en la mesa de finales. Escribí ese diálogo, que es un diálogo bastante hilarante, y en ese momento el profesor de taller me dijo, vos acá lo que tenés no es un diálogo, no es un ejercicio, tenés el principio de una novela. A partir de ahí empecé a hilar las anécdotas y directamente se me armó todo el arco narrativo con esta idea ridícula de la protagonista, que hace una apuesta en donde dice que va a lograr que la canonicen, le va a hacer creer a todo el mundo que ella es santa. Y bueno, la novela se trata un poco de eso, de las aventuras que hace ella para ir en camino a la santidad, en donde, bueno, hace milagros que son muy truchos, obras de beneficencia que si uno escarba un poquito son muy turbias.
Y va recorriendo ese camino.
Sí.
No quiero acá, no, hay un montón de cosas para leer si les interesa el tema, porque efectivamente el fundador de Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer, es un santo de la Iglesia Católica, y su santidad es muy cuestionada, y ese juicio mega express que tuvo para ser santo, en el que no dejaron entrar a las personas que querían dar testimonio en su contra, bueno, tiene algo de esto, de esa idea de cómo se llega a la santidad. Decías recién cómo fui construyendo, de anécdotas reales, de cosas que efectivamente pasaban, de lo que se comentaban otros profesores. ¿En qué medida vos tenías que, si se quiere, caretear el no pertenecer? ¿O en qué medida funcionaba ese run-run entre los que no pertenecían? Digo, ¿cuánto eran? ¿Vos eras una minoría o la mayoría son profesores que llegan desde otros palos y la minoría es gente que pertenece a la organización y que entonces está como en ese estado más de vigilancia, si se quiere, o de cumplimiento de las normas, que son muy rigurosas y muy estrictas, y sobre todo, esto que digo, la idea de la vigilancia de lo que hacen los demás, ¿no? Y de cómo se comportan los demás.
Sí, es un mundo bastante particular. Cuando entras ahí, te das cuenta que estás siendo observado todo el tiempo. Hasta las paredes se escuchan. Vos no sabés ni siquiera si la persona de limpieza que está pasando el trapo al lado tuyo es una
numeraria
que está mandando información. Entonces hay un nivel de paranoia muy profundo. No se incentiva.
Te cuidás mucho, digamos. No comentás libremente con cualquiera.
Absolutamente. Y uno participa, bueno, tiene que participar de actividades institucionales en donde sabe que tiene que mantenerse callado, ¿no? Aunque uno, lo mejor que puede hacer es, si no va a sentir directamente, quedarse callado y observar. Uh-huh. Así que sí, no, está lleno. Con alguna profesora sí logré hacer un vínculo por fuera de la universidad y reírme un poco de todo esto que pasaba, pero es un lugar difícil.
¿Qué pasó después de la publicación de la novela? O sea, ¿cuál fue? Porque digamos, una cosa es escribirla y demás, y otra cosa es que se publique y que gane un premio y que tenga mucha visibilidad, que se presente en la Feria del Libro. Digo, me imagino cómo habrá, qué repercusión tuvo en ese mundo.
Cuando la mandaste, además, pienso yo, ¿no? ¿Y pensaste que podía llegar a ganar?
No, la verdad es que todo fue un poco por sorpresa. Yo mandé la novela al concurso sin mucha esperanza y con un seudónimo, La Refutadora de Leyendas. No pensé jamás que iba a ganar. Y claro, cuando gané fue algo bárbaro, se reveló mi nombre. Y al otro día salió una reseña de Esther Cross, que es una de las jurados, divina total, una hermosa reseña en donde contaba de qué trataba la novela. Bueno, a partir
¿cuánto tardó entre que salió la reseña y recibió el llamado?
24 horas. Y después, bueno, noté que la gente me empezaba a mirar un poco extraño.
Ah,
que
vos al día siguiente fuiste a dar clases.
Sí, por supuesto, con cara de nada. Por ahí la gente te dejaba de saludar, te evitaba en los pasillos. Yo creo,
o sea, que la leyeron.
La reseña.
La reseña. Ah, esa gente no lee.
Claro.
No va a leer una novela. Sí, bueno, al final de año me citó la directora y me dijo directamente, no vengas más. Y ahí dos monitos me escoltaron.
Pero antes de la publicación salió la reseña, o sea, el día siguiente no, que se supo quién ganó.
Claro. Claro, sí, sí.
Claro. Y después, y ahora se publicó.
Se publicó ahora, claro, pero la reseña está bien, ya estaba. Así que
el tema estaba. Y ahora, desde que publicaste, ¿tuviste alguna comunicación de gente, con complicidad, me imagino, algún otro docente que quizás no es del palo?
Absolutamente no. Ese día, ya te digo, a mí no me dejaron ni siquiera vaciar, claro, mi oficina. Me invitaron a retirarme con la seguridad siguiéndome por la puerta de atrás. Con
un taxi, una segunda parte de la novela igual.
Con un taxi que me esperaba en la puerta para sacarme de ahí y el contacto se perdió con
todos. Por lo menos
todos.
Escenas hay. No, es espectacular. O sea, me sorprende y no me sorprende un poco, ¿no? Estamos conversando con Lucía Alba Ferrara, autora de El Camino de la Santidad, novela ganadora del premio Futurock 2025, que se publicó recientemente. Y lo que nos está contando es un poco, o sea, estamos yendo de la literatura y de la historia a lo que pasó en la realidad y lo que pasó con esta novela, que lo que viene a revelar, más allá de que es literatura, viene a revelar como un mundo y un universo un poco desconocido, ¿no? Y que es el que se vive en una institución de una organización católica muy cerrada, muy conservadora y sobre todo muy vigilante y controladora, ¿no? Que tiene como unas lógicas propias que no siempre son las del mundo exterior. Vamos a una tanda, venimos y seguimos charlando.
Si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido por Radio Provincia. Estás en Provincia.
Quédate acá.
Este fin de semana, precios revolucionarios. De viernes a lunes, aprovecha. Azúcar chango por un kilogramo, 1.299 pesos. Tapas de empanada delicias doradas por 500 gramos, 2.099 pesos. Carne picada común de novicito, 8.499 pesos. Vigencia 22 al 25 de mayo y hasta 3 toques. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Amoscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo.
De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
Provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia.
seguimos.
Todo este ruido. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Pasan de las 12 del mediodía. Estoy muy involucrada con este tema, así que voy a dejar que Romina Ryan haga preguntas literarias sobre el tema, porque yo todo lo que tengo para saber es como cosas que quiero chequear. Nos vamos a ir a tomar un café con Lucía, ya lo decidimos.
Claro, me parece.
Porque
muy
son
bien.
Cosas que yo quiero chequear de todo lo que sé, y no tiene ningún sentido para esta nota, así que Romy, hablemos de literatura.
No, me parece importante, bueno, el shock, ¿no? De empezar como haciendo talleres y estudiar. Obviamente te interesaba la literatura, si no, no hubieras hecho una maestría. Pero bueno, muy rápidamente tu primera novela gana un premio, es publicada, no tenés otra, digamos, no tenés publicado otra cosa anterior. Entonces, ¿cómo te parás en el mundo editorial y cómo te encontraste también en este, que es un mundo distinto también que el que venías?
La verdad es que siempre me sentí un outsider en todos lados, creo. Siempre fui muy lectora, pero bueno, venía del campo de la ciencia. Yo publicaba y publico papers y libros científicos, que es algo completamente diferente. Y es una forma de escribir muy encorsetada, en donde uno ya tiene la estructura. Empezar a escribir ficciones fue algo completamente diferente. Siempre fui muy lectora, pero bueno, a partir de la pandemia empecé a hacer mucho taller y muchas cosas. Y bueno, fue cuestión de animarme y empezar. Inclusive ya después de hacer algunos talleres en la maestría de escritura creativa, eran todos puaneros, menos yo, bueno, claro. Era todos, pero había gran cantidad. Y
vamos a aclarar, puaneros son los estudiantes de letras de Puan, que es de donde está la Facultad de Letras de la UBA. Porque totalmente. La radio en La Plata no tenemos un PUAM.
Ah, claro. Es verdad, todos quienes nos escuchan.
Entonces, venías de ese grupo, sí. Pero te encontraste, bueno, que ganaste un premio y que de pronto tus colegas son otros ahora también.
Sí, igual me encanta el mundo literario, el mundo del arte. Estoy fascinada. Quiero ser mi amiga, quiero dejar de ser una outsider. A ver si me aceptan ahora que tengo algo publicado.
Sí, yo pensaba que ahora es escritora e investigadora del CONICET. O sea,
claro, éxito, cambió el orden de
éxito y dinero no sabemos, pero por lo menos estás publicando, que seguramente es una gran satisfacción, ¿no? Porque sos investigadora del CONICET además. Decíamos recién que te quedaste sin trabajo en la Universidad Austral después de publicar este libro, de que se publicara este libro. Y seguí siendo, bueno, investigadora del CONICET y seguí buscando laburo como profesora ahora, porque tenés que encontrar un laburo nuevo y mientras tanto escribiendo. ¿Cuál fue el mensaje más inesperado que recibiste hasta ahora, que es muy reciente? Seguro vas a recibir más a medida que se lea la novela. ¿Los mensajes que te han llegado sobre esto? ¿Recibiste en redes sociales y eso o todavía no?
En realidad por ahí la gente ve el título de la novela y como que no lo entiende. Entonces sí, me han llegado mensajes como: ¿crees que para una persona muy religiosa y católica es una linda novela para leer?
No.
Y yo, la respuesta es que no, todo se puede leer, está perfecto, pero no es un canto a la vida esta novela. Sí, no va a ser enriquecedora desde ese punto de vista.
Es una novela de un título irónico, ¿no? Tiene como un cierto sarcasmo y ese es un poco el juego de este camino, que bueno, era un juego, ¿no? Era una trampa, era un desafío literario.
El título une como una especie de ¿cómo se llama eso? Que tiene los santos arriba de la cabeza. Bueno.
La aureola.
La aureola. Aureola, sí. Claro, una aureola como de santo.
La ilustración, decís,
claro,
no el título.
Tapa.
No, porque dijiste el título.
Perdón. La ilustración de la tapa del libro une una aureola con un hilo de cobre, parece, o de alambre, sí. Con un cerebro. Uh-huh. ¿Cómo fue esa decisión?
Bueno, ahí está la colayista de Futurock, que diseña las tapas, hablando mucho con mi editora, que le mando un gran abrazo, Leila Gamba. Empezamos a tirar ideas. La primera idea era hacer una especie de tablero como si fuera de Juego de la Oca, porque ella se toma la santidad como eso. Y finalmente,
claro, como los pasos a cumplir para llegar hasta la meta.
Terminó siendo este alambre que tiene esa, bueno, ese aspecto, hasta alguno podría decir, de silicio en algún punto.
Sí. El silicio es como esa liga metálica que se ajusta a la pierna, ¿no? Para flagelarse.
Uh-huh. Para llegar a la santidad que es esa aureola y bueno, el cerebro, porque ella es la profesora Macedonia Barri, es una neurocientífica.
Que tiene que salir desde la ciencia, claro, para llegar hasta ahí, hasta la santidad. No vamos a decir si logro o no lo logra la santidad, porque hay que leer la novela, no vamos a contarles cómo termina.
Ahora, la científica, vos, Lucía, ¿cómo fue que estabas afuera estudiando y volviste acá y sos investigadora de CONICET? Esa parte también, digo, es un camino, otro camino, no a la santidad, pero más o menos.
Sí. Lo que siempre digo es, a mí me interpela la vida cuesta abajo. Y es un poco mi historia. Bueno, yo me formé en Inglaterra, viví 7 años en Inglaterra, 1 en Alemania y 3 en Estados Unidos, siempre estudiando y trabajando en neurociencia. Y ya cuando estaba haciendo mi segundo postdoc en Stanford, mi mamá me dice que están repatriando científicos en CONICET y ese era mi chance.
Tu camino a la santidad, ¿no te digo? El título.
Así que me anoté, tenía muchas ganas de volver por mi familia, para estar cerca de ellos. Obviamente me aceptaron, me repatriaron de CONICET.
¿En qué año volviste?
A fines del 2014.
Claro.
Sí, así que sí, por eso volví básicamente, y desde que volví soy investigadora de carrera.
Tengo una pregunta, son 12:56, nos quedan unos minutitos nada más. Como neurocientífica, y después de esta experiencia, ¿cómo entendés la fe?
La fe.
¿Cuál es tu especialidad como neurocientífica?
O sea, escaneo cerebros, bueno, hago mapeo cerebral de funciones cognitivas.
¿Escaneaste gente muy devota? ¿Le escaneaste el cerebro a ver qué aparece?
Le he escaneado el cerebro a algún que otro alumno, así que puedo decir que sí.
¿Y qué? ¿Cómo entendés la fe desde la ciencia?
Hay que creer. El que cree es porque lo busca y porque tiene muchas ganas de creer. Cosa que me parece absolutamente válida. Es un ejercicio. Yo creo que es muy difícil explicar desde la ciencia la fe, y por ahí es un tema que queda por fuera de lo científico. No es algo que podamos explicar con un escaneo de cerebro. Uh-huh. Creo que son cosas completamente diferentes.
Uh-huh. ¿Viste en esa experiencia dentro del Opus, no dentro de una universidad del Opus, viste más fe o viste más pragmatismo, poder?
Es una cuestión es una institución de poder económico y político, y de infiltrarse en ciertas esferas de la sociedad. Así que no, la verdad es que no vi nada demasiado reconfortante desde el punto de vista espiritual ahí adentro.
Claro, claro.
Te sacaron las ganas de tener fe, digamos, por decirlo de alguna palabra.
Participaste en algunos retiros espirituales, igual te hacían participar de algunos retiros espirituales, te invitaban un poco, tenías que ir, era como parte del laburo, digamos,
sí,
¿no?
Sí,
en parte.
Si te invitan y no vas, quedas mal.
Claro, sí. ¿Y en qué consistían esos retiros?
Bueno, básicamente era ir a lugares alejados, como quintas, hay unas cuantas. Bueno, vos conocés la de Bella Vista, sí. Yo iba a la de
Marilauken,
la de Bransen, claro, ahí cerca de La Plata. Son lugares en donde, bueno...
La de Bransen se llama La Sureña.
Sí. Vas ahí, pasás un fin de semana en un lugar muy lindo, con comida gourmet, y escuchás charlas dadas por los sacerdotes, en donde explican todo tipo de cuestiones, no solo de fe, sino también cómo se debe comportar una mujer, respecto de la familia, cómo debe tratar a su marido, todo ese tipo de cosas. Te invitan a recibir el sacramento de la reconciliación, y ahí uno tiene que ir y confesarse. Sí, son ese tipo de lugares.
Bien, todos de mujeres, por supuesto.
Sí, siempre las actividades son separadas. Hay actividades para varones y mujeres, y no se mezclan.
Uh-huh. Bueno, hablamos con Lucía. Uy, ya se nos fueron los minutos. Lucía Alba Ferrara, premio novela Futurock. El camino de la santidad es el libro, lo encuentran en las librerías. Pueden chusmear un poco por ahí. Muchísimas gracias por esta visita. Felicitaciones por el premio.
Bueno, muchas gracias.
Así llegamos a las 12:59, la temperatura ahora es de 12 grados, arrancamos con 9, así que bueno, vamos bien, vamos a llegar hasta 15:16, se viene un fin de semana largo, estamos, sí, Aye Pujol brinda, salud. Con